Señora Mesa, doctor Echavarría.
Sí, señora, acá estoy.
Okay.
Ahora.
Listo, bien, gracias. Reanudamos grabación expediente 2024-10-09-37, luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto, manifiesta las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y este despacho es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la circunstancia o la controversia asociada al cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales entre los aquí involucrados. Está claro y no hay discusión alguna en relación a ello, y es que el vínculo que existe entre el aquí demandante y la entidad vigilada corresponde a un producto de estos denominados pasivos, que se llama contrato de depósito regulado en la circular externa emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia número 14 del 2015, en la que se habilitó a las entidades financieras a realizar un trámite simplificado para el ofrecimiento de los contratos de cuentas de ahorro. Recordemos que un contrato de cuenta de ahorro, como está definido en el Estatuto Comercial, en su artículo 1398 del Código de Comercio, señala que el banco responsable por el reembolso de las sumas de dinero depositadas a el consumidor financiero que se le otorguen al mismo o a la persona que él hubiese mandado o su mandatario. Es así entonces que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de entregarle esas sumas depositadas de acuerdo con las condiciones establecidas y pactadas al momento de la colocación del producto y con los elementos otorgados para la utilización de los mismos. Hago referencia a la tarjeta de débito, clave, contraseña, OTP o códigos en los cuales se le otorgan de acuerdo con el reglamento del producto financiero para la utilización del mismo. Es importante tener en cuenta que este tipo de contratos, sobre todo los de trámites amplificados, que es el que estamos analizando, pues se otorga exclusivamente a personas naturales, tiene unos límites a las operaciones de débito por monto que no superen los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a su turno un saldo máximo de 8 salarios conforme lo dispone la misma circular. En ese sentido, pues voy a introducirme. En ese sentido, voy a introducirme particularmente al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad financiera, dejando claro que jurisprudencialmente se ha señalado que esta actividad es de interés público, es decir, que a la entidad financiera le corresponde como profesional al colocar los productos de manera masiva a los consumidores financieros acatar el cumplimiento de las obligaciones de información, de seguridad, de debida diligencia en el desarrollo de la prestación del servicio. Esto conforme lo dispone el Estatuto del Consumidor Financiero, Ley 1328 del 2009, que señala, entre los principios a resaltar, el de la debida diligencia, que es acatar todas las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, entre esas las concebidas en las circulares básicas jurídicas o circulares externas, de cara a que debe garantizar que cualquier tipo de canal o instrumentos que realicen las operaciones financieras entre sus corresponsales, cajeros, POS, PIMPAD, centros de respuesta, audio, internet, banca móvil, cualquiera de los canales que utilice la entidad financiera, pues tiene que acreditar el cumplimiento de las obligaciones y otorgar mecanismos fuertes de autenticación para efectos de mitigar cualquier riesgo ante la exposición que se le ante la exposición del riesgo a cargo de los consumidores financieros. E igualmente, esto no es suavice que por su lado también los consumidores financieros, pues desde el momento de la colocación del producto, es decir, de adquirir el producto, pues deben también resguardar determinadas obligaciones como la de mantener en reserva y custodia los códigos OTPs o claves que se les otorgan. Y a su turno, los instrumentos que se les otorgan o las formas de utilización del producto para evitar pues la consumación de cualquier fraude o detrimento patrimonial. Esto está también concebido en la Ley 1328 del 2009, en el artículo sexto, como medida de autoprotección que a su turno se redunda pues, dentro de las obligaciones a cargo de los consumidores financieros en el desarrollo de esta implementación, operatividad del servicio que por demás es de tracto sucesivo y que diariamente, como lo señalaba la señora Mesa en sus alegatos, pues lo usa. Ellos lo vienen usando mensualmente y todavía lo sigue usando, y esa exposición pues a ese riesgo le conlleva pues primero reservar o tener en reserva y custodia pues esos elementos transaccionales que la entidad financiera le otorgó para la utilización de sus productos, y por otro lado le corresponde a la entidad financiera guardar esa debida diligencia y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que están concebidas y que vamos a proceder a desarrollar. Sobre el particular, debo también recalcar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, ha señalado que la responsabilidad en el marco de estas circunstancias, particularmente pues al desconocimiento de operaciones que afecten los productos financieros y que además permitan la utilización de tecnología, pues la entidad financiera debe mitigar los riesgos de esa exposición a la cual se ve involucrado el consumidor financiero. Pero eso no suaviza que el banco termine respondiendo de manera automática ante la ocurrencia del riesgo de la pérdida o el daño patrimonial que sufran sus consumidores financieros, en la medida en que pues sí se le ha confiado alguna seguridad, pero si la defraudación deviene y está debidamente acreditada por la culpa del cuentaviente o sus dependientes que dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta o de las transferencias o que comprometieron sus recursos, pues este es el llamado a responder o más bien a sufrir ese detrimento patrimonial en la medida en que pues la participación de la entidad financiera o más bien ese nexo de causalidad entre la circunstancia que le sea achacable o enrostrable a la entidad financiera se rompe en razón a la participación exclusiva del consumidor financiero, quien desatendió pues las medidas de autoprotección. Sobre ello también lo ha señalado otras providencia que no voy a traer a colación, simplemente traigo referenciación del 18 de diciembre del 2020 con ponencia de Puerto Rico. Entrando ya entonces en materia y para bajo este contexto para analizar la controversia aquí planteada, pues está claro que estamos hablando de una operación desconocida que cursó en un cajero automático el 30 de abril del 2024 por 800 mil pesos y que afectó el producto financiero Nequi de la señora Mesa con número 307-98-1581 y que ella señala haber no efectuado. Ante esa afirmación de negación indefinida, pues la entidad financiera ha traído una suma de pruebas para efectos de desvirtuar esa afirmación indefinida al realizar esta operación. Una de ellas es la que hemos exhibido en el marco de esta audiencia y es el video de lo que ocurrió y de los sobrantes del cajero automático en donde se realizó la operación objeto de desconocimiento del 30 de abril del 2024. E igualmente, que son pruebas con las que se construyen una convicción jurídica e indicativas que conllevan a una conclusión, y es que la operación cursó, si bien no la hizo la señora Mesa, cursó con los elementos transaccionales otorgados a la señora Mesa para que cursaran las operaciones del producto financiero Nequi a su cargo. Es decir, cursó con el ID número celular 307-98-1581, que igualmente, y si vemos acuiciosamente el log transaccional de las operaciones, distinto al afirmado por la aquí consumidor financiero, que el modelo de su dispositivo es otro, que es Tecno 20 Pro Sport, que fue lo que señaló, así lo tengo anotado, el Tecno KJ6, que fue con el que cursó la operación aquí cuestionada, fue utilizado por la misma consumidor financiero a realizar operaciones con antelación a la aquí cuestionada. Es decir, que está debidamente identificado tanto los códigos, el dispositivo que fue adquirido por la consumidora financiera para la utilización de este producto financiero, segundo, que está asociado a su dispositivo, y tercero, que cursó con el código que, como se pudo evidenciar dentro del log transaccional y dentro del registro de el, más bien de la generación de la OTP y del registro de retiro, convergen que la OTP se generó minutos antes a que se realizara el retiro, cuya vigencia o duración son de 30 minutos, como se puede evidenciar no solo de la declaración realizada por el representante legal del banco, sino también por las pruebas documentales que reposan dentro del plenario, que es en donde se extrae que efectivamente tienen esa duración. Es decir, que la operación aquí cuestionada cursó con los elementos transaccionales otorgados a la consumidora financiera, quien desatendió su obligación de custodia y reserva. En ese sentido, lamentablemente, como se puede vislumbrar en esta circunstancia, pues, y además del mismo video, se puede extraer que la generación de la OTP fue a las 15:50 y la operación fue a las 15, perdón, la generación, repito, porque aquí la tengo. La generación de la OTP fue a las 15:40 y la operación cursó a las 15:42. Ya a las 15:43, verificando el registro de concurrencia, pues a ese cajero electrónico, se evidencia que entró la señora Mesa, como ya lo había anunciado con anterioridad, quien señaló que en su declaración venía haciendo una fila para poder hacer retiros y que, hablando con la señora de adelante, cierro comillas, pues había presentado caídas, NECI, y no podía entrar, y que lo lamentamos, no se puede generar, con quien conversó y que después se retiró de la fila. Pero lo que se evidencia aquí es que la astucia de los delincuentes para efectos de acceder a esa información de la consumidora financiera asociada al producto, es decir, a la ID de NECI y al código, es tan habilidosa que pues no necesariamente tendría que haber conversado con el señor que realizó la operación, sino con la persona que está adelante o posterior a ella, quien también, como ella misma lo señaló, pues pudieron identificar en el celular que NECI se encontraba caído. Y allí estos delincuentes son tan hábiles que acceden a esos elementos transaccionales, porque aquí dentro del plenario, desde la investigación de seguridad realizada por la entidad financiera como del LOC, se puede extraer que esta operación cursó con los elementos transaccionales de la consumidora financiera, es decir, no hubo una vulneración o que un hacker pretendiera acceder a los elementos transaccionales, sino que por el contrario, quien lo hizo, pues tuvo y contó con los elementos transaccionales. Como lo señalé, el mismo TecnoKJ Device es el mismo dispositivo que se utilizó con anterioridad, esto es el 4 del 29 del 2024, a las 11:05, operación que no ha sido discutida por la aquí consumidora financiera, es decir, ya es utilizado tanto el ID como ese modelo que estábamos identificando. Ahora bien, tenemos que efectivamente, pues hubo esta participación de la consumidora financiera en este detrimento patrimonial, quien, de acuerdo con las pruebas que reposan dentro del plenario, pues lamentablemente, y esto es una circunstancia que nadie está exonerado al ser todos consumidores financieros, es que pues terceros de manera muy astuta consiguen acceder a esos elementos transaccionales. No obstante ello, este despacho, verificando acuiciosamente esta circunstancia, va a verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, las cuales se extienden también a este tipo de productos de bajo monto. En la medida en que la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera como regulador, recordemos que aquí somos jueces, el regulador es el que vigila, controla y sanciona pues a las entidades vigiladas en el numeral 3, en el numeral 2.3.3.1 y punto 12, y en el numeral 2.3.3.1.13 señala respecto de las obligaciones de seguridad a cargo de las entidades financieras. Primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Supuesto que no es aplicable al presente asunto porque, como bien lo declaró y lo confesó la aquí demandante, pues ella entró al cajero, fue a realizar la operación, le pareció que estaba caído el sistema, que no, que estamos trabajando para servirle, que no le prestaban el servicio, entonces pues no es que hubiese intentos fallidos. Y de ello también se puede extraer leyendo acuiciosamente el log transaccional aportado, prueba documental debidamente que hubo contradicción en el marco de esta audiencia, pues no se evidencia que hubiera errores de clave, que existieran movimientos inusuales, consultas inusuales, sino que efectivamente cursó la operación de manera, sin, como lo señaló el mismo representante legal de la entidad financiera, sin activación del sistema de monitoreo. Y la siguiente obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera que le es aplicable a este producto es la elaboración del perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y en ella me voy a detener. ¿Por qué razón? Porque revisando ese log, que ya he traído a colación prueba documental, que reposa derivado 09, se observa que la consumidor financiero no realizaba ese tipo de retiros, ni en ATM ni en PCE, conforme los canales que reposan o se registran en ese log por ese monto, es decir, por 800 mil pesos. Si observamos detenidamente la operación aquí cuestionada y cómo se comportaba con anterioridad la consumidora financiera, hacía retiros de 100, 200, el máximo retiro que se evidencia por parte de este despacho es de 400 mil pesos evidenciado con anterioridad a la única operación aquí cuestionada. Es decir, que la entidad financiera al realizar este movimiento y al ser una operación activa, que no es para la que el cliente esté utilizando o gastando las sumas de dinero allí depositadas, pues el deber ser que debe acreditar la entidad financiera es esa confirmación oportuna de esa operación monetaria, circunstancia que no se realizó en el marco de esta actuación y por lo que la hace copartícipe del cumplimiento de las obligaciones de calidad y seguridad en el canal transaccional que afectó el producto financiero. Con ello, ¿qué quiero decir? Que hay, de cara a las excepciones formuladas por la entidad financiera, pues no prospera, o más bien, no prospera el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia, particularmente el de seguridad, y prospera el incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia al consumidor financiero en contra de la consumidora financiera, por lo que la operación objeto de este litigio será coparte, es decir, el detrimento patrimonial, que es esos 800 mil pesos que afectaron a la que consumidora financiera, habría una coparticipación entre los involucrados. Esto es el consumidor financiero y la entidad financiera. El consumidor financiero porque no custodió y ni reservó los elementos transaccionales otorgados para utilizar el producto financiero y la entidad financiera porque no procedió a realizar la confirmación respectiva de la operación aquí cuestionada en la medida en que así le era exigible como profesional en el desarrollo de la debida diligencia y la seguridad que le es exigible. Por tanto, se va a dividir la operación y deberá perder la aquí consumidora financiera 400 mil pesos y la entidad financiera deberá proceder dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia a consignarlo en el producto financiero los 400 mil pesos que pues son objeto del detrimento patrimonial. Por otro lado, aquí la consumidor financiero dentro de la subsanación de la demanda afirma que sufrió otro tipo de perjuicios. Este perjuicio de índole material asociado al producto financiero se condena porque existe el detrimento patrimonial, es decir, hubo el retiro de los 800 mil pesos. Segundo, el nexo causal viene del artículo 16.16 del Código de Civil en la medida en que no hay discusión alguna sobre la existencia del producto financiero y por qué le es endigable a la entidad financiera ante el incumplimiento imperfecto de su obligación de seguridad en la medida en que no procedió a confirmar la operación que era ajena al perfil transaccional. Ahora, de cara a los otros perjuicios que están siendo reclamados, perjuicios de índole material o inmaterial, pues más allá de la afirmación del consumidor financiero de haberlo sufrido y haberlos tasado en un monto específico que fueron 6 millones, venga, ya les digo exactamente el valor, no encuentra este despacho prueba alguna sobre su ocurrencia. Recordemos que para que el daño sea indemnizado, tiene que estar fehacientemente acreditado con pruebas. Y en este caso, más allá de la afirmación de la consumidora financiera, pues no es evidencia soporte alguno de la afectación que ella señala o manifestó haber sufrido a raíz de esta operación cuestionada. En la medida en que dice que tuvo que prestarle a un tercero, circunstancia que tampoco está acreditada, no sabemos ese tercero si le prestó o no le prestó, en qué condiciones le prestó, eso está huérfano de prueba, por tanto, pues a raíz de todos esos perjuicios de índole material o inmaterial, ante la inexistencia de prueba que conlleve una convicción para su reconocimiento de este despacho, los declara que no los va a reconocer en la medida en que, pues más allá de la afirmación, reitero, no hay prueba fehaciente de su ocurrencia y su certeza. Recordemos que los daños tienen que ser ciertos, no son meras expectativas o circunstancias que pudiesen devenir de alguna circunstancia o manifestación subjetiva de los involucrados en el marco de esta acción sobre el particular. Pues han habido muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en donde señala que para que el daño sea indemnizable se debe verificar la certeza del mismo, la ocurrencia del mismo y la entidad, es decir, la cuantía en que se ocurrió, y por tanto le incumbe probarlo a quien lo afirma haber sufrido. Y aquí la demandante no ha probado esa circunstancia, por tanto se le deniega. En esos términos, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve primero declarar próspera la excepción denominada de desatención de las obligaciones propias del consumidor financiero. Segundo, declarar no próspera el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del banco, ni tampoco la de la ausencia de responsabilidad a cargo de la entidad financiera. Tercero, condenar a la entidad financiera al pago de 400,000 pesos dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia mediante abono en la cuenta NECI de titularidad de la señora Mesa. Vencidos estos 15 días, la entidad deberá acreditar el cumplimiento de fallo dentro de los 15 días siguientes. Sin condena en costa, señores.